Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
Pancho Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todo bien? Muy buenos días. Pablo Goncalves, que entre 1992 y 1993 asesinó a tres mujeres jóvenes, compareció la semana pasada ante la justicia que evalúa si le concede la libertad anticipada. Goncalves fue recluido en el año 1993 y desde entonces ha pasado por distintos centros carcelarios. En 1999 fue apuñalado mientras cumplía su condena en el penal de Libertad, tras lo cual lo destinaron a cárcel central. Según informó el diario El País, el resultado general del informe social y psiquiátrico elaborado por el Instituto Nacional de Criminología sobre Goncalves resultó positivo. Del trabajo de los técnicos se concluye que Goncalves goza de buena conducta, tiene un trabajo diario dentro de la cárcel, brinda cursos de inglés y computación a los reclusos y goza de muy buenos vínculos familiares. Los técnicos del instituto advierten que Goncalves carece de roce social, ya que lleva 19 años en prisión. Por eso recomiendan que cuente con algunas salidas transitorias previas al momento en que se le otorgue la libertad anticipada, con el objetivo de afianzar su relación social y de que se sienta readaptado en la vida civil. Los familiares y amigos de las víctimas de Goncalves piden, sin embargo, que no sea liberado. En Salto, departamento en donde nació Victoria Williams, su última víctima, allí se ha convocado una marcha para el próximo sábado que tiene por objetivo justamente manifestarse en ese sentido. ¿Cómo están viendo este caso que hace varios días sobrevuela la agenda nacional?
El caso en sí, este en particular, de una figura muy pública, tristemente muy pública, para mí plantea un debate bastante más profundo que debería plantearse la sociedad uruguaya y no solamente cuando sucede uno de estos casos. Es súper antipático discutir este tema, porque evidentemente a las familias de estas chicas y a sus amigos y a sus allegados no les resulta nada lindo que dejen suelto a esta persona. Pero la realidad es que nuestro sistema legal lo permite, dados algunos de estos puntos que estuviste describiendo, Emiliano. O sea que si realmente se hacen los estudios, se hacen las pericias y la justicia decide que tiene que salir, es lo que permite esta ley, porque si no tendríamos que tener cadena perpetua o pena de muerte o cualquier otra cosa que esta sociedad por ahora no ha querido discutir. Entonces, es antipático, pero por otro lado, si es justo, entre comillas, por más antipático que nos resulte, no habrá más remedio que seguir lo que dice la ley, porque ahora nos estamos basando en un caso horroroso. Pero ¿qué pasa en otro, donde mató capaz que a una sola persona? Hay asesinos que han matado a una sola persona que han salido por buena conducta después de determinado tiempo.
Bueno, y además, si no salen por buena conducta,
porque terminó su pena.
¿Pancho?
Sí, efectivamente, todo el sistema penal está pensado en Uruguay desde la lógica en la que se puede rehabilitar a quien comete la falta. Y este hombre hace 19 años que está preso. Parte de las cosas que leíamos para la tertulia era que había un informe técnico que había que irlo, digamos, liberando de a poco, darle alguna salida transitoria, en virtud de que efectivamente además la prisión fue permanente durante los 19 años. Entró con 23 años, tiene 42. Si en ese caso...
Está condenado a 30, ¿no?
A 30. Si en ese caso no se logró o no se logra una rehabilitación, habida cuenta de las otras de características que tú mencionabas, bueno, entonces estamos ante un problema serio de que lo teórico no tiene nada que ver con la práctica. Es terrible lo que hizo, sin duda, pero prácticamente 20 años de prisión y todo lo que mencionabas tú deja pensar a priori de que la rehabilitación es posible. Si nos vamos a pensar como sociedad en donde no vamos a admitir la rehabilitación, bueno, eso es un cambio de modelo de penal muy importante, muy grave. Hay mucha gente que cree que tiene que haber cadena perpetua, pena de muerte. Bueno, pero parte de la civilización creo justamente es lo otro, ¿no?
Gabriel.
Yo creo que coincido con Francisco y con Karina de que es un caso difícil en el sentido de que hay muchas pasiones desatadas, ¿no? Y con razón. El problema es que no se puede determinar la justicia por pasiones, porque si no estamos... Ahora, con todo hay situaciones que la justicia... No es un caso fácil de resolver, porque, por ejemplo, el juez le negó sistemáticamente las salidas transitorias, ¿no? Que es otro mecanismo de ir incorporando, y se lo negó por la peligrosidad que supuso que tenía y por quizás también por una figura que usan los jueces, yo no soy experto en esto, que tiene que ver con el impacto social, ¿no?
De la alarma pública.
La alarma pública de lo que se libera. Entonces, el informe del Instituto de Rehabilitación también plantea lo que decía Francisco recién de una liberación gradual o de poner en duda las cosas, porque dice no hay manera de saber si está rehabilitado o no porque no ha tenido roce social, ¿no? Entonces todo es teórico también en el terreno de la rehabilitación y ellos no plantean esa cuestión. Ahora, a mí me parece, en ese sentido, me parece que por un lado está el tema de considerar si en este caso, dada la gravedad del delito y dada la situación, no debería cumplir toda la pena.
Eso es lo que ¿no? dicen varios oyentes, ¿no?
Que es un que tema, que es una cosa intermedia entre... No, yo no estoy de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con la cadena perpetua. Claro. Pero lo que digo es, independientemente de que vaya procesando la rehabilitación o vaya asumiendo su cuestión, yo digo, también hay, ante determinados delitos, la necesidad de que la sociedad, sin ir a los extremos esos que estamos leyendo, que piden cadena perpetua y pena de muerte, cumpla la totalidad de la pena.
Claro. Igual, ojo que lo de la totalidad de la pena, él estuvo trabajando, que también
sé,
es una cosa legal, cuatro años por lo menos, entonces serían 26. Va por 22, cuatro más.
Claro, pero...
A ver, está bien, yo también puedo estar de acuerdo con eso, pero me parece que es una decisión de la justicia que hará todas las evaluaciones posibles.
Por supuesto.
Y que además se puede equivocar, porque, a ver, yo todos creo que dudamos de que este hombre salga a matar de vuelta, pero... En el campo de lo posible, es así, sí. Todo es posible.
Decía Gabriel, una posibilidad es que, teniendo en cuenta la gravedad del caso y de los hechos que se le imputan, en esta situación tenga que cumplir la pena completa. Pero eso como obligatorio no está previsto en la ley.
No está previsto en la ley.
Queda...
No, la ley
el margen para que el juez resuelva en función de los asesoramientos de los técnicos.
Y hay muchos elementos subjetivos en esto en el que importan, y cualquiera de ellos sería legítimo, es decir, vamos a poner de presupuesto de condenar lo que decida la justicia.
Están los elementos subjetivos y están los técnicos, y pongo el acento en esto simplemente para complicar un poco más el debate. Quiero decir...
Gracias.
No, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente... Se supone que el juez, para tomar una decisión como esta, consulta a los técnicos, a los técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, en este caso, a quienes consulta siempre, por todos los casos, por este y por otros. Se supone que allí hay conocimiento, hay capacidad, hay experiencia como para evaluar. Entonces, si en este caso no tomamos en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología, ¿por qué las vamos a tomar en cuenta en otros? No sé.
Sí, es complejísimo.
Menos,
viste que también está
grave,
diciendo,
¿no?,
el INACRI que, como no ha tenido nunca salidas transitorias, capaz que habría que empezar con eso y evaluarlo.
Claro, pero el solo hecho de las salidas transitorias va a dar lugar a controversia, va a dar lugar a rechazos. También las salidas
transitorias. Sabemos que las salidas transitorias las usufructúan de las peores escorias que hay en la cárcel. Así que...
Sí, es un tema que yo creo que lo que llama, o el debate debería justamente transcurrir por el trasfondo, que es, realmente se rehabilitan hoy los presos en la cárcel con el sistema penitenciario que existe en Uruguay y el estado de las cárceles. Este señor ha podido recibir la terapia, no solo el tratamiento, la terapia necesaria, porque si los informes no estaban equivocados, es una persona que sufre de fuertes patologías sociales, es narcisista y asocial. O sea, a ver, no vamos a entrar aquí porque algún psicólogo llamaría para decir que quiénes somos nosotros para incurrir en su campo, pero realmente a mí me preocupa, no solo por estas horas, cómo están llevando adelante esta noticia las tres familias involucradas, sino también hay que recordar que este señor tiene su propia familia, tiene padres seguramente, no sé si siguen con vida, pero tiene también una esposa y una hija muy pequeña de 7 años. Y me llama la atención en el material...
Se casó estando preso.
Exactamente, me llama la atención primero por curiosidad cómo pudo llevar adelante un noviazgo, casarse o... Lo otro que interesa también es, se dice, bueno, ganó puntos por hacer, digamos, buena letra trabajando. A ver, a la cárcel uno no va para hacer buenos puntos. A mí me parece que va para cumplir con una pena. Y yo entiendo que ha tenido una buena conducta, todo bien, pero justamente el delito fue muy grave. Fueron tres jóvenes muchachas a las que se les quitó la vida a sangre fría. Si él realmente fue el asesino, debería cumplir la condena. O sea, para algo se decreta la condena, para algo se dicen 30 años y no 16, ¿verdad? Se dice, daba clases de inglés. Bueno, pues como se hacía tiro al arco, yo qué sé. O sea, no me parece muy serio el argumento de cómo se ha portado bien dentro de la cárcel, vamos
pero
a liberarlo.
Pero ojo, eso técnicamente es posible. Un dato que tiene en cuenta la justicia. No sí, digo sí, que sí. Te, puedo estar no. de acuerdo contigo que para hacer
no, no,
para
lo,
hacer
lo digo por el material, bueno, pero a mí ahora me gustaría enfocarme también un poco en otro aspecto, y es qué va a pasar cuando salga con su propia esposa, con su hija, porque este señor, si no está rehabilitado y realmente sigue siendo el narcisista que era, y ojo, personas así pueden ser extremadamente dulces, agradables en el trato con su entorno, pero cebarse y ensañarse con una sola persona, que es lo que hizo en el momento en que decidió asesinar a estas tres. Si realmente no está rehabilitado, tenemos un serio problema. Quizás no vaya a salir a matar a nadie porque teme, digo, sabe lo que es estar en la cárcel y teme la condena. Pero, ¿cómo se va a comportar con su esposa? ¿No habrá sido de alguna manera también manipulada para ser parte de una estrategia de decir, es una buena persona, es una persona que a fin de cuentas se ha rehabilitado? Claro, yo lamento tener que decir esto porque no conozco a ninguno de los dos y no quiero emitir juicio sobre personas desconocidas. Pero, ojo, que con estas personas que sufren estas patologías es muy difícil la rehabilitación porque en principio no se asumen culpables de nada y no se asumen como enfermos. Yo quisiera saber si este señor González o con Calvez se asume como,
no.
como psicópata. Pues
no,
si
no,
no
se asume como culpable, no sé si como psicópata.
Claro,
dice que él no cometió esos crímenes.
Y bueno,
como se imaginarán, hay cantidad de mensajes de los oyentes. Elijo dos ahora y después sigo. Gonzalo de Positos dice, suele haber en estos casos una confusión entre justicia y venganza. Uno puede entender el sentimiento de los afectados, pero esos no son los criterios por los que se rige la justicia. Y José Luis dice que el criterio de venganza, de agregar un daño a otro, como la realidad actual, ha resultado un rotundo fracaso en todo el mundo. Nadie paga nada estando preso. Pero al menos debería resarcir en algo el daño hecho produciendo beneficios a la víctima. Sería lo más justo y formativo que se le exigiera algo de eso, dice el oyente.
Podría ser, pero yo dudo mucho que a la familia de estas tres personas les interese ningún tipo de beneficio proveniente de quien mató a sus seres queridos. Pero está, digo, es una hipótesis. Lo que yo me preguntaba cuando estaba leyendo toda esta información es, ahora acabamos de ver un triple crimen de lo que le llaman el monstruo del Pinar, bueno, todas esas cosas, ¿no? De no sé cuántos años le darán, pero tal vez le darán 20, 30 años. Esta discusión seguramente se va a dar muchísimas veces. Lo que pasa es que se da cuando es grosero, ¿entendés? Pero probablemente lo que digo es que esta discusión la están dando muchas familias calladamente cuando saben que el asesino de alguien de su familia está quedando libre. A ver, es parte de nuestro sistema judicial. Yo me provoca antipatía, pero si es lo que nuestro país ha llevado adelante, hay que defenderlo. Y si no, hay que buscar que nuestros políticos cambien el sistema penal.
Un mensaje, uno de varios de la audiencia que va por este lado, el de Roberto dice, con el sistema penal uruguayo tan benigno, hasta Hitler tendría salidas a mitad de la pena.
No, yo simplemente dos cosas. Una, aquí además hay un elemento, una de carácter particular del caso y una de carácter general. Particular, acá estamos ante el debate además de si se trata de un psicópata o de un psicótico, claro. Cosa que agrega complejidad al tema de la recuperación, porque no es de un caso normal. No. La justicia cuando lo condenó, lo consideró, o sea, ¿te acordás, Emiliano? Claro, fue un debate terrible, lo consideró imputable y por lo tanto no psicópata.
Exacto, no psicótico.
No, sí, en el sentido que no era una patología de no era un enfermo inimputable, lo consideró absolutamente imputable y por lo tanto en ese terreno nos tenemos que mover. ¿No? Y creo que en ese sentido es un tema que hay que considerar. Y yo, el segundo elemento de carácter general, tiene que ver también con eso que ustedes decían, por el comportamiento que tiene que ver en la sociedad de acuerdo a la difusión que se le dé al tema, a cómo impacte, incluso hasta la cobertura mediática y a cómo nos paremos, a cierto grado de esquizofrenia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una sensación ahora de este señor que hizo lo que hizo en el Pinar. Este también era un caso muy particular porque era un tipo de inesperado. O sea, no era un prototipo de delincuente asesino, era inesperado en la zona de donde actuaba, cómo actuaba.
Bueno, después que matan, ¿no?
Claro,
que
pero además era considerado en los ambientes sociales, toda la historieta. Entonces genera todavía más temor, ¿no? Es el de dónde estoy, de dónde tengo los parámetros. Pero yo digo, por ejemplo, cuando se habla, es el más importante, yo sé que esto es polémico, pero lo quiero decir porque me pongo yo en la situación que digo y cómo opino. Se habla de los asesinos seriales en el Uruguay y se habla de él y de los enfermeros, ¿no? Y se dice que son casos muy aislados y que tenemos... Nosotros, en otra situación, tenemos asesinos seriales que están presos en la cárcel de Domingo Arena, que estuvieron durante años libres y que la sociedad uruguaya entendió que debían seguir libres.
¿Estás hablando de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
Yo vi caminar por la calle y sigo viendo caminar por la calle gente que mató mucho más gente que Pablo Goncalves, y que todos sabemos que la mató, y que torturó sistemáticamente, y que violó. Y por lo tanto, en ese caso, además, yo, por ejemplo, argumento y digo que en miles de compatriotas tienen la sensación del peligro permanente cuando te lo cruzas. No es nada lindo vérselo en un supermercado. Uh-huh. ¿Ah? O a la salida de la escuela, como le ha pasado a las víctimas de algunas de las cosas. Y sin embargo, yo lo que digo es que cómo tenemos criterios disímiles, porque eso parece una situación absolutamente normal y no se habla de eso.
Así, de acuerdo, pero la cuestión es también un tema de hasta dónde se puede comprobar en la justicia estas cosas. Claro. Ese ha sido el problema. Lo de Goncalves se pudo comprobar, y acordate que estuvieron tiempo para poder comprobar. Yo no me acuerdo que si fue el caso de Miller,
sí,
el que no se terminaba de... Y a ver, lo que vos decís, que tenés absoluta razón, en algunos casos se ha podido comprobar y en otros casos, ¿qué pasa?
Pero...
¿Es un problema de la justicia? No lo sé, pero no es tan fácil comprobar todos estos casos.
Ojo que también hay otro tema aquí, es que tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de esta noticia, porque esta persona, si finalmente queda liberada, queda libre, va a tener que tener mucho cuidado, va a tener que cuidar sus espaldas, porque el hombre debe también tener miedo de la repercusión social, de todo este impacto, y hasta temer por su propia vida, ¿verdad? Por lo que decíamos de los sentimientos de revancha, de venganza, o simplemente alguien que
un día... Pero ahí se irá del país, Susana.
Él dijo como que se iría a vivir al interior. Me refiero que tenemos que ser desde la prensa muy cuidadosos a dedicarle el tiempo necesario, pero no caer, no digo que lo hagamos aquí hoy, pero que no se caiga en el chisme, que no se caiga en la frivolidad, porque hay muchas personas involucradas. Y tanto las familias de las víctimas, de las tres muchachas, como ahora una señora y una hija que esperan a este hombre, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado porque, a fin de cuentas, como tú dices, si la justicia lo dictamina, tendrá que quedar libre. Lo que yo creo que hay que debatir es, realmente, cuando hay delitos graves como este señor que mató a su suegra, su esposa y su hijito de 14 meses, vamos a decirlo, realmente a mí me surge, lo primero que me viene a la cabeza es decir que vaya preso de por vida. Después, la parte humanitaria que todos queremos tener y civilizada dice, bueno, la justicia lidiará con él. Pero realmente, tiene que haber una pena y un castigo para las personas que quitan la vida a otro a sangre fría. Psicópatas o no psicópatas, ¿verdad? Si son imputables, tienen que cumplir su condena, porque de lo contrario también es la ley de la selva. Y ahí es donde sentimos que la justicia no acaba siendo justa con las víctimas.
¿Algún apunte más? Yo sé que podríamos estar toda la mañana con este tema y la cantidad de mensajes de los oyentes es una prueba, pero les quedó algo...
Sí, yo creo que lo que hay que hacer es una... El Uruguay se está debiendo de alguna forma, es una reflexión un poco general, pero creo que es importante, un pensar colectivo acerca de lo que hace con su sistema penal. No solamente por lo que señalaba Gabriel, que se arrastra de hace 20, 30 años en torno a lo que fue la violación de los derechos humanos en la dictadura, pero también han violado los derechos humanos antes otra gente que se fue a Suecia o se fue a otras partes y nunca pagó nada desde el punto de vista de sus responsabilidades personales, sino que también hoy en día el tema de la incapacidad que tiene el sistema para rehabilitar, el tema que vino este especialista internacional, Sotas de apellido, y que una vez más señaló la profunda gravedad de la situación de algunos de los distintos hogares para los adolescentes, que se supone que lo que pretenden esos hogares es rehabilitar y que por el contrario lo que hacen es sumir a los adolescentes en una especie de infierno cotidiano, en donde hay drogas para que estén durmiendo todo el día, en donde no hay forma alguna de rehabilitación. Narra un poco, Michel Foucault decía que hay como una... Hay que ver un poco cuáles son los sistemas de penales de la sociedad para entender a esa sociedad. Si nosotros vemos el sistema penal uruguayo, estamos con un debe muy grande como sociedad, y que muestra además un profundo sentido egoísta, en donde al uruguayo le importa muy poco después lo que pasa con el tipo que sale del circuito, ¿no?
Pero por lo visto le preocupa cuando sale.
Cuando sale este tipo.
Algunos. Este tipo. Cuando sale gente que hizo cosas en cierto nivel social, porque vamos a dejarnos de mentirnos. Acá hay gente que sale, que hace cosas espantosas en otras clases sociales, y a nadie le importa nada cuando salen después, ¿no? Porque quiero ver si hubiera asesinado a otra gente, a ver si era tan importante, ¿no?
Los mensajes siguen cayendo uno atrás del otro, y a su vez los señores y señoras tertulianas tertulianos y tertulianas reciben mensajes propios, ¿no?
Sí.
Susana.
Sí, recibí el mensaje de un amigo psiquiatra, el Isaac, que dice: en ese grado de enfermedad, la psicopatía, o sea, en ese grado de psicopatía, esa enfermedad no tiene cura.
Ajá. Eso decían algunos otros mensajes de oyentes. Y tengo acá, por ejemplo, este de Yanina, que plantea: Goncalves es un psicópata, no se rehabilita, no es improbable que vuelva a matar. Es una característica de su patología. Y agrega, sí, estas personas deben quedar presas para seguridad de la sociedad y no por castigo. Pero acá entramos a lo que discutíamos hace un rato.
Cambiemos la ley.
Que yo sepa, la ley no dice que un psicópata pueda ser condenado a cadena perpetua.
Recién creo que fue Gabriel que manejó una hipótesis. Bueno, si es así, entonces hay que modificar la ley para que por tipo de psicópata, si nunca se cura, después que termine su pena, pase a un hospital psiquiátrico.
Pero fíjate de qué brete estamos hablando.
Con seguridad.
Si efectivamente no se cura, bueno, alguien podrá decir, no lo larguen ahora al cumplir los dos tercios de la pena, pero cuando llegue a los 30 años, se lo va a tener que soltar.
Y encima, más enojado.